De norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14 y los viernes para Latinoamérica de 4 a 6. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata Valencia, Mislata Radio los lunes de 16 a 18. Valencia, Radio Clara los martes de 14 a 16. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja los jueves de 17 a 19. Pinto Madrid, Radio Xata los jueves de 17 a 19. Aranda de Duero Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Leganés Madrid, Eco Leganés los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Radio Clara es un medio de comunicación independiente, autogestionado y sin fines lucrativos, que necesita de escuchantes como tú, que colaboren, para seguir haciendo posible esta realidad de la que eres copartícipe. www.radioclara.org. Como es habitual, iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la manifestación que tuvo lugar recientemente en Cenizate, Albacete, en protesta contra la instalación de una macrogranja de cerdos en esta localidad. Tendremos como invitada a Amparo Cuenca, portavoz de la Plataforma Rural por Cenizate. ¿Qué opinan ustedes sobre la creación de una cooperativa de trabajo sexual por un grupo de prostitutas? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Vacunas, entre la salud y el negocio de unos pocos, del que son autores Gaspar Llamazares, secretario general de Actúa, y Miguel Souto, médico y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, que ha sido publicado en Infolibre, y que leerá Victoria Jordán, profesora de secundaria jubilada. En Aprendiendo a ser padres y madres hablaremos de cómo afrontar el estrés de nuestros hijos e hijas en la etapa educativa de secundaria debido a la exigencia académica. Tendremos como invitado a nuestro colaborador Ismael Díez, psicólogo y orientador del Instituto de Educación Secundaria Serpis Valencia. En el espacio Otras Luces tendremos la opinión de mujeres sobre asuntos relacionados con ellas y que les afectan directamente. Participarán varias integrantes del grupo Mujeres Malvarrosa. Finalizaremos con Despedida en Verso. Tendremos como invitada a la poeta Laia Gómez Manrique. Thank you. La luna sale a tiempo en la onda de la prevención de la salud basada en postulados científicos, una alimentación y estilo de vida saludable para nuestra calidad de vida.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren. En movimiento, estas calles son distintas. De aquí no se va el invierno.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la manifestación que tuvo lugar el pasado 20 de diciembre en Cenizate, Albacete, convocada por la Plataforma Rural por Cenizate y Ecologistas en Acción de La Manchuela para mostrar su negativa a la instalación de una macrogranja de cerdos en el municipio. Nos acompaña Amparo Cuenca, portavoz de la Plataforma Rural por Cenizate. Buenas tardes, Amparo.
Hola, buenas tardes. Gracias por vuestra llamada.
A ti por atendernos. Vamos, si te parece, antes de hablar de la cuestión más en profundidad de la instalación de la macrogranja en Cenizate, me gustaría que diéramos a nuestros excusantes algunos datos sobre la comarca de La Manchuela en Albacete. ¿La actividad económica de esta comarca cuál es? ¿A qué se dedica la ciudadanía?
Principalmente agricultura, ganadería en su mayor parte, antes extensiva, ahora alguna intensiva, y luego hay champiñones, hay algún tipo de actividad industrial. Básicamente es una actividad agrícola y ganadera.
Tengo aquí anotado que la población aproximadamente son 28.000 personas las que viven en La Manchuela de Albacete. ¿La capital se puede decir que es Casas Ibáñez?
Sí.
¿A
sí,
cuántos
sí.
kilómetros está de Albacete?
Casas Ibáñez estará como a unos 50 kilómetros aproximadamente.
Y la pirámide poblacional, me imagino que habrá mucha gente mayor.
Claro, vamos, ese es el gran problema que tenemos, yo creo, en Castilla-La Mancha. Más gente mayor que joven.
Y si hablamos, Amparo, de recursos, ¿qué recursos destacarías tú que hay en la comarca?
La Manchuela es una comarca muy bonita, que los que somos de allí nos gusta mucho. Un poco especial, porque es una zona que se llama así Manchuela, no es Mancha, no somos totalmente llanos, como la Mancha de Ciudad Real o la Mancha que se conoce, con la Mancha que más se asocia, por ejemplo, con el Quijote. Es una zona de secano, es una zona dura para vivir. Hay contrastes porque está la zona, por ejemplo, del pueblo que yo soy, de Cenizate, Las Navas, que es una zona que no tiene agua, y luego está la parte de Alcalá del Júcar, otra parte más turística, más bonita, más abrupta también, que tiene unos cortes y que es la zona que más se conoce. Lo que pasa es que se está intentando potenciar al máximo pues lo que es el turismo rural y las casas rurales que hay, por ejemplo, en las zonas nuestras, de Las Navas, de Cenizate, pues se potencian anunciando los otros sitios que son como más bonitos, aunque es cierto que para mí en concreto pues la zona mía también es muy bonita. Es una zona con protección medioambiental y con protección cultural. Yo creo que incluso las personas que vivimos o que somos de la zona, aunque no vivamos allí, no la valoramos convenientemente.
Amparo, y si hablamos de carencias de la comarca de La Manchuela de Albacete, ¿qué destacaríamos? ¿Cuáles serían las más importantes?
Carencias. por ejemplo, educativas. En algunos casos hasta hay problemas, los alumnos tienen que trasladarse como a otros centros más grandes. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de un pueblo de Cenizate, la gente de bachillerato no tiene transporte escolar, los padres los tienen que llevar a que vayan a madrigueras a estudiar. Eso pasa también en otros pueblos. La población está envejecida y no hay centros de día o residencias suficientes o servicios sociales suficientes para atenderlos. No hay un plan claro de trabajo para que la gente pueda tener oportunidades laborales dentro de lo que es la zona y sin atentar contra lo que es el medio ambiente y la forma de vida tradicional. Entrando en más detalles, seguro que hay más.
¿Y si incidimos en las nuevas tecnologías, hay conexiones a Internet estables o no?
Las conexiones que hay a Internet son las que se paga la gente. Desde los ayuntamientos no se potencia romper con la brecha digital. Que las poblaciones tengan, que eso sería muy importante, y ahora después de la pandemia nos hemos dado cuenta que es súper interesante y que en los pueblos estaría fenomenal que Internet llegase de una forma para todo el mundo, no solo para la gente que se lo puede pagar, porque claro, ahora nos encontramos el problema ese, ¿quién se lo puede pagar? Y sería muy interesante que eso de los ayuntamientos se potenciase sobre todo y romper la brecha digital. Sería interesantísimo, y no solo para la gente mayor, sino también dar oportunidades a mujeres y a otros colectivos que no tienen esas posibilidades.
Amparo, en la comarca de la Manchuela de Albacete hay 312.000 cerdos. ¿Podemos decir algunas localidades donde hay macrogranjas de cerdos en la comarca?
Están repartidos por toda la Manchuela albacetense y la Manchuela de Cuenca. Según los datos, que tampoco son los datos fiables, que es una cosa de las que estamos pidiendo ahora desde el colectivo Estos Macrogranjas, en Cenizate nos dijeron que había 5.000 y ahora los últimos datos de censo porcino son 7.000. En la Balsa de Bes hay 100.000, Alborea hay 6.000, en Alcalá de Júcar 3.200, en Tarazona nos dijeron que 3.000, pero ahora por lo que sabemos hay más. En Quintanar del Rey, que es otra de las zonas que se quiere implantar otra macrogranja, había también sobre unos 5.000. Y son datos que no están totalmente actualizados, que es una pelea que tenemos, porque el censo porcino, no sabemos por qué, oscila dependiendo de quién nos lo dé.
Y aparte de Quintanar del Rey, como dices, ¿hay otros proyectos en la comarca de instalación de macrogranjas?
Sí, sabemos que hay un proyecto en Quintanar del Rey, que es más bien en Villa García del Llano, pero cerca de Quintanar del Rey, en Villamalea hay otro. En Cenizate está uno de 13.440 lechones, más la ampliación de otra que tiene ahora mismo 2.000 cabezas por otra de 2.000 más, que serían 4.000. Una petición de otra también en las Navas de Jorquera. En Iniesta hay 40.000 y creo que había una ampliación más. En fin, formamos parte de un plan para llenarnos de macrogranjas, aunque parezca esto la teoría de la conspiración. Pero una vez que empiezas a darte cuenta de lo que supone esto, somos conscientes de que formamos parte de un plan de grandes empresas de industria cárnica que se están disputando el territorio.
Vamos, si te parece, ahora hablar ya del municipio de Cenizate. ¿Qué población tiene?
Entre 1.200 habitantes.
¿Y con qué recursos contáis allí, en el municipio?
La gente básicamente vive de la agricultura y de la ganadería, más bien de la agricultura, agricultura de secano. También hay algunos pozos de regadío, tiene una buena cooperativa, la cooperativa Virgen de las Nieves, autónomos, fontaneros, albañiles, poco más. Una fábrica de confección, una cooperativa que la llevaron mujeres, muy importante para el pueblo. En la riada del 82 supuso unas ayudas que llegaron al pueblo y eso fue un revulsivo muy importante para el pueblo porque hubo muchísimas mujeres que empezaron a trabajar, pero luego cuando empezó la crisis de la confección, aquella fábrica se fue al garete.
¿Y se puede decir que las carencias que has nombrado anteriormente para la comarca existen allí, en Cenizate?
Sí, es verdad que los pueblos ahora no están como estaban antes, tienen como más servicios, pero sigue habiendo carencias y al final la gente pues se ve abocada a irse del pueblo para buscarse la vida.
Ya has comentado antes el número de cerdos que hay allí en Cenizate y además hay una granja que ha solicitado ampliación, ¿no?
Por lo que sabemos, hay dos granjas que son las que han estado siempre, dos familias que se han dedicado a la ganadería porcina siempre. En el 2018 se concedió una licencia para una granja más de 2.000 cabezas. Esa granja ha pedido ahora una ampliación a 2.000 cabezas más, que son 4.000. Aparte, el proyecto que hay presentado, que se ha pedido también, de 13.440 cabezas.
Y si incidimos en los recursos hídricos, en el agua, ¿cómo está esta relación, presencia de cerdos hasta ahora, aparte de la macrogranja que quieren instalar, con los recursos que tenéis allí hídricos?
Ya he dicho que somos una zona de secano. El pozo que mide el nivel hídrico de la Mancha Oriental está en Cenizate. Y en el 2018, la noticia que era que a pesar de que en el 2018 no fue un año malo de lluvias, no había subido para nada la cantidad de agua que había. Sabemos que las granjas porcinas utilizan bastante agua para la cría de los cerdos, pero además lo que sabemos es que contaminan con los purines y con los desechos que generan, contaminan las aguas subterráneas, y que cuando los veneros de agua son escasos, esa contaminación es muchísimo más grande. Entonces, es una de las cosas por lo que nos oponemos a este tipo de ganadería industrial. Consideramos que esquilma los pocos recursos que hay y que el agua es uno de los recursos y de los bienes más preciados que tenemos ahora mismo. Y no queremos que nos pase como en pueblos de Aragón y de Cuenca, que los purines han llenado de nitratos el agua y tienen agua, pero no se la pueden beber porque es veneno. Teniendo en cuenta además que la zona donde se quiere hacer la macrogranja y toda la zona de la Manchuela es una zona vulnerable a la contaminación por nitratos, que la misma Junta acaba de sacar ahora mismo el mapa de las zonas vulnerables por contaminación por nitratos, y esta es una de ellas.
Sí, ahora hablaremos de los argumentos por los que estáis en contra de la presencia de esta macrogranja en Cenizate. El alcalde de Cenizate es Enrique Navarro, del Partido Socialista, sí. Obrero Español, ¿no?
Sí.
Vamos, si te parece ahora, Amparo, hablar de la Plataforma Rural por Cenizate. ¿Cuándo se creó?
Se creó el día 3 de noviembre, nos enteramos de la noticia esta por la radio, por la SER. Y a partir de ese momento, un grupo de personas del pueblo empezamos a movernos y a pedir información, y de ahí surgió esa plataforma que estamos dentro de ACEN, de Ecologistas en Acción de la Manchuela, y también con apoyo de Ecologistas en Acción de Albacete, y en colaboración también con estos macrogranjas de Castilla-La Mancha.
Y me imagino que la finalidad última será que no se instale la macrogranja ahí en Cenizate, ¿no?
Sí, esa es la primera, la principal. Que no se instale ni esa macrogranja de los 13.440 lechones, ni que haya más ampliaciones de ninguna otras. Uno de los lemas de estos macrogranjas es ni en tu pueblo ni en el mío. Es decir, no queremos que haya macrogranjas en nuestro pueblo, pero tampoco queremos que haya en el límite con el nuestro, porque los recursos hídricos, el aire, la tierra, al fin y al cabo estamos unos con otros, y el límite que hay administrativo, luego ese límite no existe a nivel medioambiental. Entonces, igual contamina la macrogranja que está en Cenizate, contamina otras tierras, porque cuando echan los purines los se pueden echar en otras zonas. Y si está en las Navas de Jorquera, como es en el caso una que hay pedida en Navas de Jorquera, puede pasar lo mismo. Los purines de las Navas de Jorquera pueden venir a las tierras de Cenizate, con lo cual la contaminación de las aguas subterráneas y de la tierra sigue dándose.
Vamos, si te parece, Amparo, a hablar ya de la granja. La Junta de Castilla-La Mancha y su delegación provincial han aprobado lo que es el plan de sostenibilidad ambiental. Y como tú decías, la Consejería de Desarrollo Sostenible ha difundido un mapa en la que la Mancha Oriental tiene vulnerabilidad por la contaminación por purines. Se espera, sí, como también decías, que esa granja acoja a 13.500 lechones. Va a tener dos naves de más de 2.000 metros cuadrados cada una, un edificio de almacén y otro de vestuario, con un total de 4.600 metros cuadrados, y que los purines se van a depositar en la parte exterior. Pero esos purines en la parte externa, supuestamente sin filtraciones, como dice el proyecto, ¿dónde irían a parar? ¿Qué van a hacer con ellos?
Los purines se recogen en una balsa que la hacen a cielo abierto, los conductos van hasta esa balsa y ahí se almacenan. Se almacenan durante un tiempo. Esos desechos, esa mierda, por así decirlo, que viene tanto de los desechos como de la limpieza que se hace de las propias naves de los cerdos, van a parar a esa balsa, pero eso se llena. Entonces, esos desechos lo que se hacen es echarlos en la tierra. ¿Cómo funcionan las empresas estas que se llaman integradoras, que son de industria cárnica? Ellas les llevan a los ganaderos, por así decirlo, les llevan los gorrinos, les llevan el pienso, la medicación, todo. Y luego les pagan por tanto kilo de carne. Los desechos se tienen que encargar los ganaderos de deshacerse de ellos. Para deshacerse de los purines, tienen que echarlos en la tierra. Para eso los agricultores o ellos tienen que aportar suficientes tierras, bien suyas o bien agricultores que les han dado el permiso para echarlo ahí. Tradicionalmente en los pueblos lo que se piensa es que los purines son abono, y así lo venden las industrias cárnicas, que es abono bueno para el campo. Pero no es así. Lo que está claro, está demostrado, porque eso se demuestra en Cataluña, en Aragón, en Cuenca, es que todos esos purines lo que hacen es contaminar muchísimo más la tierra y, lo que hemos dicho antes, y el agua. Esos purines no llevan solo los excrementos de los cerdos, llevan también los productos con los que se limpian, llevan también los antibióticos que se les pone a estos cerdos y ese pienso que se pone, que se supone que es un pienso más industrial, porque lo que se interesa es crear y fabricar, por eso se llama ganadería industrial, cerdos cuanto antes y que se pongan lo menos posible enfermos para poder exportarlos lo antes posible, porque entre otras cosas esa carne es que es carne para exportar, no es carne que se quede en la zona ni carne que se vaya a quedar allí. Entonces todo eso va a los purines y todo eso pasa a la tierra, y de la tierra pasa a las plantas y pasa al agua.
Hablando de agua, el consumo será 24.500 metros cúbicos al año y la actividad es el engorde de lechones de 6 kilos y estarán allí hasta los 18 kilos, ¿no?
Claro. Y entonces cuando tienen 18 kilos lo tienen que pasar a las granjas de cebo. Por ejemplo, en la balsa de Bes tienen a las madres, las cerdas, que son 100.000 dicen ellos, según la alcaldesa de la balsa de Bes hay bastantes más, 100.000 cerdas de cría donde tienen a los lechones se pasan a una granja de transición que sería una de las que se quiere crear en Cenizate, de 13.440 lechones, y después se pasan a las granjas de engorde desde que tienen 18 kilos hasta que ya tienen los 100 kilos aproximadamente que puede tener un cerdo para sacarlo al consumo. Con lo cual, la granja de los 13.440 lechones supone que cerca de ella tiene que haber varias granjas de cebo de 2.000. Porque tienen que estar cerca, porque los cerdos son unos animales que se acorran mucho en espacios cerrados y tienen que estar cerca para que no se acorren y no se mueran, porque si no, no sería rentable. Con lo cual, una granja de lechones, una nave nodriza, porque alrededor habría varias granjas de cebo para dar cabida a los gorrinos que tienen que engordar.
¿Y es cierto que se quiere instalar esta macro granja en Cenizate a 2 kilómetros del pueblo?
Sí, 2,4. En un informe que hay de la Consejería de Desarrollo Sostenible, que se puede ver, porque todos estos documentos se pueden ver en una plataforma oficial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde todas las personas pueden ver los proyectos agrícolas y ganaderos que hay en su zona. La plataforma se llama Nevia y entonces tú te puedes meter ahí y ves todos los documentos que hay, en qué fase están. Pues en uno de los documentos, que es de la Consejería de Desarrollo Sostenible, pone en tela de juicio que se ponga esa granja ahí porque está a 2,4 kilómetros de la población y eso puede causar problemas de malos olores, de roedores, de insectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo la Junta le ha dado el permiso para hacerlo, igual que la Confederación Hidrográfica del Júcar, que en un principio dice que no aporta recursos hídricos suficientes cuando se da el permiso. Por ejemplo, tú has hablado antes de los módulos que va a haber en la granja, habla de un depósito de 200.000 litros de agua que se va a traer de fuera, porque se supone que el recurso hídrico que hay ahí no es suficiente.
Vamos a seguir argumentando por qué decís no a la macrogranja que se quiere crear en Cenizate. Ya has comentado algunos. Esos fármacos que producen o pueden producir resistencias a los antibióticos en los seres humanos cuando los ingieren a través de las plantas o de los vegetales. La contaminación de acuíferos. ¿Hay riesgo de que se contaminen los acuíferos de allí, de Cenizate?
Claro, al echar los purines, esos purines que se tienen que esparcir o se tienen que echar en las tierras para deshacerse de ellos, en el momento que llueve, eso se filtra y pasa a los acuíferos. Claro, el gran problema que hay, y que se contaminen y que no se pueda beber, efectivamente. Hay un riesgo también para la salud, además está aprobado, hay un médico, que es Jesús Martínez Moratalla, que es neumólogo del Hospital de Albacete, y otra médica intensivista del Hospital General de Albacete, Ángela Prado Mira, que han hecho unos estudios donde se habla claramente de los problemas y los riesgos para la salud que hay de estas explotaciones porcinas tan grandes.
Amparo, ¿también los olores pueden ser un riesgo para las vías respiratorias?
Claro, un riesgo, aparte de un incordio absoluto, el no poder abrir las ventanas, que es de lo que habla mucha gente que vive cerca de una macrogranja. Estos informes que te he dicho, tanto de doctor Moratalla como de la intensivista Ángela Prado Mira, Dice que los olores que nos llegan producen irritación de ojos, nariz y garganta, dolor de cabeza, náusea, diarrea, tos, opresión en el pecho, palpitaciones, falta de aliento, estrés y somnolencia. La inhalación del amoníaco puede producir tos, dolor torácico, dificultades para respirar, fiebre, lagrimeo, mareo, vómitos, dolores corporales y pérdidas de conocimiento. No lo digo yo, que lo dicen ellos en unos informes.
Y también puede haber un incremento de insectos y producir, evidentemente, enfermedades.
Claro, porque puede haber ratas, pueden acudir a estos sitios, insectos que son mosquitos y moscas que transmiten muchas enfermedades. Y no vamos a hablar ahora de los casos, por ejemplo, que se están dando, porque creo que fue en Dinamarca, si no recuerdo mal, un caso en el que tuvieron que matar a un montón de bisones porque habían dado positivo en COVID. Ahora se está hablando y se habla en muchos sitios que el cerdo, que además es uno de los animales que, por las vísceras y todo eso, es uno de los más parecidos, por así decirlo, al ser humano, se está hablando del riesgo de que puedan transmitir otras enfermedades. De hecho, la gripe aviar estaba muy relacionada con la industria porcina. Son problemas que pueden estar, entonces nosotros no queremos que estén en nuestro pueblo, ni ninguno. Tampoco no queremos decir, pues que si no está en nuestro pueblo, que se lo lleven a otro pueblo. No, porque además esta carne no es carne que se vaya a consumir ni que sea necesaria para nosotros.
Amparo, ¿se puede decir que el consumo de agua de este tipo de instalaciones es alto o muy alto?
Muy alto. Se necesita bastante agua para criar a los cerdos.
Y me imagino que las propiedades, las casas, los terrenos perderán valor.
Por supuesto, eso es lo que se está viendo. ¿Quién quiere vivir al lado de un sitio donde el agua es susceptible de contaminarse? Hay un olor horroroso, insoportable, que además en Cenizate, cuando viene el solano, que es cuando viene del este, que es donde está situada la granja, viene el olor al pueblo y eso es insoportable. La posibilidad de que haya moscas y mosquitos, que la tierra esté contaminada, lo bonito que hemos empezado diciendo, lo bonita que es la zona, si te quieres ir por una de las zonas donde se va a situar la granja, es una zona protegida cultural, porque hubo allí unos yacimientos arqueológicos, pero les han dado el permiso también. Es una zona muy bonita porque está cerca de lo que nosotros llamamos los pocicos, no vas a poder ir por ahí a andar, ni hacer senderismo, ni hacer nada, porque te va a tirar para atrás la peste que hay.
¿Se puede decir también que el transporte de esos animales o las actividades propias de la granja dañan los caminos y la infraestructura municipal?
Por supuesto, porque el transporte de los animales para llevarlo a los lechones desde la granja de donde han nacido hasta allí, luego para transportarlos a las granjas de cebo. Luego, el transporte de los purines, que esos son vehículos pesados. Si no hacen como, por ejemplo, están haciendo en Balsa de Vez, que además han hecho una planta de biogás y de paso les llevan otro tipo de residuos que llevan en camiones y los echan a las balsas de purines y a la planta de biogás, que se supone que son residuos que pueden ser vegetales, pero que pueden ser también de otro tipo. Todo eso hace que los caminos se queden hechos un asco. Para arreglarlos tiene que arreglar el ayuntamiento o la diputación, que esos son bienes comunes.
Seguramente, Amparo, algún excusante dirá, sí, todo eso que está diciendo Amparo Cuenca está muy bien, pero crea puestos de trabajo.
Sí, crea puestos de trabajo. La granja de 2.000 cerdos tiene un puesto de trabajo a media jornada. Entonces, esta granja de 13.440 lechones creo que lleva asociados en principio 4 puestos de trabajo. En el proyecto que hay, cuando presentan la granja de los 13.440 lechones, dicen que dan trabajo a ingenieros, a informáticos, a camioneros, a todos, sí, pero todo eso vienen de fuera, vienen a traer ciertas cosas. El pienso viene de fuera, los animales vienen de fuera. Si acaso, supongo, buscarían a una persona que se ocupara de la granja que fuera allí. En el caso de la de Balsa de Vez, las personas que están trabajando en la Balsa de Vez ni siquiera son de la Balsa de Vez, son de fuera. Es un ganadero industrial que está altamente mecanizada, informatizada, no es lo mismo que una granja de antes. Entonces no necesita tantos puestos de trabajo. Lo que sí puede hacer es lo que estamos diciendo, el efecto contrario. Si se haga más una granja, lo que lleva es aparejado, mal olor, que contamina el agua, que contamina la tierra, lo que puede hacer es que al final sea el efecto inverso y que la gente se acabe yendo del pueblo. No es que menospreciemos que haya una familia que pueda comer de eso. Una persona pueda tener ese tipo de empresa, otros se van a perjudicar. Como dice una señora del pueblo, que sí, que tú puedes tener tu granja y que tú puedes poner lo que quieras en tu terreno, pero claro, no envenenes el mío ni mi forma de vivir.
Vamos, si te parece, finalmente a hablar de la manifestación que tuvo lugar el día 20 de diciembre en Cenizate, convocada por la plataforma rural, por Cenizate, Ecologistas en Acción de La Manchuela. El lema, como lo has dicho, no queremos macrogranja ni en tu pueblo ni en el mío, no a la macrogranja. Hubo, como decías también, muchos asistentes, ¿no?
Pues sí, es la primera manifestación que yo creo que se haya hecho en Cenizate así. Tuvimos un gran apoyo de la población de Cenizate y un gran apoyo de la Manchuela en general, de los compañeros también y de las compañeras de la plataforma Stop Macrogranjas de Castilla-La Mancha. Vino Inma Lozano, que es la portavoz a nivel nacional de Stop Macrogranjas, y a su vez es la portavoz también de la macrogranja de Pozuelo y Argamasón, que es otra de las grandes macrogranjas que quieren hacer aquí en Albacete. Intentaron hacer una de 200.000 gorrinos y la tiraron para atrás, pues ahora están intentándolo con una de 140.000. Vino Remedios Bobillo, de Mota del Cuervo, representante de pueblos, bueno, vinieron ellas con más gente de sus plataformas, de Pueblos Vivos de Cuenca, Paciencia Atalaya, de la plataforma Estos Macrogranjas de Quintanar del Rey, Natividad Pérez, que es alcaldesa de Balsa de Bes y también que está luchando contra la macrogranja de la Balsa de Bes desde el 2012.
Desde aquí le mandamos un saludo a Natividad.
Sí, y a todas las demás. Y bueno, y nos acompañaron también muchísimos paisanos de La Manchuela, de Casas Ibáñez, de Villamalea, vinieron de La Roda, vinieron de Villarrobledo, de Albacete, un montón de gente también, Ecologistas en Acción de Albacete, muchísima gente, fue un éxito. Nos acompañaron los políticos de Cenizate y vinieron a recibir también a las personas que vinieron de otras plataformas, porque la Diputación de Albacete está también en contra de estas macrogranjas.
Me gustaría, Amparo, resaltar, has dicho que asistieron los políticos de Cenizate. Una cosa insólita en este país tan diverso y tan poco dado a la colaboración y sobre todo a la unidad. Hay que decir que el Ayuntamiento de Cenizate, todos los grupos políticos están de acuerdo en no a la macrogranja instalada en Cenizate, ¿no?
Efectivamente. Nosotros, cuando empezó todo este tema, el día 3 hablamos con ellos y el día 7 nos recibieron en el ayuntamiento. Desde ese momento, el alcalde, que es Enrique, luego los otros partidos políticos del PP y de Unidas Podemos, también todos han manifestado que están en contra de esto. De hecho, están trabajando para ver cómo pueden frenar los permisos que le ha dado la Junta y el visto bueno que les ha dado la Junta, a ver cómo pueden frenar esto. Uno de los concejales del Ayuntamiento de Cenizate, a su vez es presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, en conjunto han hecho una moción en contra de las macrogranjas. Los políticos de nuestro pueblo vinieron a apoyarnos también en esa manifestación. Se están dando cuenta de que es un sistema de desarrollo que no quieren para su pueblo y nosotros se lo agradecemos mucho, la verdad.
En ese manifiesto, Amparo, se leyó una serie de premisas, de propuestas. Sí. Una de ellas era moratoria hasta que el estudio ambiental no sea claro y seguro. Y también una petición a la Confederación Hidrográfica del Júcar que defienda el uso sostenible del agua y los acuíferos.
Realmente sí. A la Diputación le agradecíamos su posicionamiento y las medidas adoptadas, y al mismo tiempo que le decíamos que sabemos que queda mucho por hacer. A la Confederación Hidrográfica del Júcar les pedimos, por favor, hagan un estudio de cómo están los acuíferos. Lo que no podemos estar haciendo las plataformas, haciendo estudios nosotros. ¿Para qué está la Confederación Hidrográfica del Júcar? Que haga los estudios que tenga que hacer para defender el agua, que es un bien de todos. Está bien que haya desarrollo y que haya pozos, tanto agrícolas como ganaderos, pero si se pueden hacer, lo que no se puede estar dando permisos cuando no hay agua, entonces ¿qué hacemos? O cuando el agua esté contaminada, entonces ¿qué hacemos? ¿La compramos y la llevamos con camiones? Eso es lo que no queremos. Les pedíamos también a los ayuntamientos de la comarca que se informen, que nos protejan y que consulten a los vecinos cuando lleguen estas cosas. Por eso estamos contentos, porque la Diputación en ese aspecto ha ofrecido a los servicios jurídicos para trabajar en una ordenanza. Sabemos, por ejemplo, en Alpera, era un pueblo donde se iba a poner una macrogranja y Cesárea Arnedo, la alcaldesa de entonces, que era del PP, habiendo concedido también los permisos que se habían concedido, ella se puso al frente con la gente de su pueblo para luchar en contra de esto. Entonces, se pidió una moratoria en la Junta hasta que no haya un estudio sobre, lo que he dicho antes, las cabezas de porcino. ¿Cuánto porcino realmente hay en Castilla-La Mancha? Alguien tiene que saberlo. Lo que no puede ser es que, dependiendo de quién te dé las cabezas, unos te digan unas cabezas y otros te digan otras. Que si se tiene que hacer por las mancomunidades, que se haga por las mancomunidades. Que los ayuntamientos sepan que esto no es puestos de trabajo. Lo que decía con la moratoria, se pidió ya a la Junta y la Junta no la aprobó. Ahora se está haciendo una campaña a nivel nacional para que haya una moratoria en la instalación de macrogranjas industriales. que se haga un estudio serio a nivel nacional, porque en el norte ya han dejado de fabricar cerdos o pollos o lo que sea a nivel industrial, y porque en China tengan fiebre porcina, que nos acabemos convirtiendo nosotros en la pocilga de esos países. Tenemos que pedir que nuestros ayuntamientos, que nuestras diputaciones y que la Junta y que todos los políticos sepan de lo que están hablando. Yo no sabía de esto, pero una vez que sé que esto está así, lo que no puedo hacer es quedarme en mi casa y pensar que otro me lo va a solucionar.
Amparo, si algún excusante está interesado en contactar con vosotros porque le interesa el tema, tiene alguna duda o quiere proponeros alguna otra cuestión, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos una página en Facebook que es No a la Macrogranja Porcinízate, y tenemos también una dirección de Instagram. Tenemos una dirección que es plataformaruralporcinizate@gmail.com. Esa es nuestra dirección de email. Cualquier persona que se quiera poner en contacto con nosotros, pues la atendemos a través de ahí, ya nos ponemos nosotros en contacto y le damos los teléfonos para que se ponga en contacto con las personas que puede llevar esto. Quiero poner aquí en valor el trabajo que hemos hecho desde la Plataforma Rural Porcinízate. Primero agradecerle a la gente que nos ha apoyado. Las personas que ahora mismo que empezamos en la plataforma, somos 9 personas, la mayoría mujeres, ninguna estábamos relacionadas con este tema. Pero cuando surgió todo eso, hemos hecho un grupo inicial, que somos esas 9 personas que estamos ahí, pero posteriormente cada una se mueve en su grupo de WhatsApp del pueblo con diferentes personas dando la información. Hemos buzoneado por 2 veces en el pueblo. Primero, diciendo quiénes éramos y qué era lo que queríamos, y después con toda la información de qué supone tener una macrogranja al lado de tu casa, que es una información que le ha hecho sobre todo 2 de las chicas, han extraído toda esa información, tanto del proyecto como de las diferentes cosas que hay, de los informes médicos o los informes ambientales y todo eso, para que esté ese cuadernillo en cada casa para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Nos movemos por las redes sociales, pero sobre todo nos interesa y creemos que es fundamental que todo el mundo en el pueblo tenga la misma información que tenemos nosotros. Nos parece fundamental, que ahora esa es nuestra siguiente batalla, es trabajar en La Manchuela con los otros pueblos y con las asociaciones. Nos hemos reunido con la Junta Directiva de la Cooperativa para exponerles nuestras razones. Nos hemos reunido con la Asociación de Mujeres y queremos ir reuniéndonos poco a poco con cada una de las asociaciones de nuestro pueblo y de los pueblos de alrededor, para que sepan de lo que estamos hablando, del problema tan grande que puede ser esto.
Amparo Cuenca, portavoz de la Plataforma Rural Porcinízate, gracias por tu participación en la Luna Salida de Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros por darnos voz, por dejarnos hablar y por hacernos que la gente nos conozca. Gracias. De esta forma se podrían seguir haciendo cosas impunemente y que comprometiesen el futuro de los pueblos.
Recientemente, 11 prostitutas han conseguido en las Islas Baleares legalizar la primera cooperativa de trabajo asociado de servicios sexuales, denominada SEALER. Por este motivo, hemos recabado la opinión de la ciudadanía sobre este asunto. Escuchemos.
Eso es un debate moral. Yo no sé si se debería de hacer. Yo creo que sí se debería legalizar, porque si en realidad la gente lo reclama es porque es necesario. Además, como en el fondo ese tipo de cosas no suceden en otros países, solo suceden en España por la tradición de la prostitución que hay en realidad. Es por la cultura de la prostitución que hay en España, no es por otra cosa. Países tipo Finlandia o Suecia, cosas así, la gente es sexualmente mucho más activa que aquí y no hay prostitución. Entonces, básicamente, en el fondo, la censura sexual que continúa estando, yo creo que sí se debería de tal.
Yo creo que es un servicio como otro cualquiera, a mí no me parece mal.
Si ellos han juntado para conseguir un trabajo, pues bienvenido sea. ¿Qué van a hacer? En algo se tienen que dedicar, ¿no? Pues a mí me parece estupendo. Cada uno es muy libre de hacer con su vida lo que quiera y lo que considere oportuno sin dañar al prójimo.
Pues a mí me parece que algo que es inevitable, como la prostitución, aunque no estoy a favor en absoluto, pero ya que está en la sociedad, al menos regularizar, sobre todo por un tema de sanidad para las mujeres, que estén protegidas y cuidadas.
Me parecía que deberían estar legalizadas y pasar por sanidad y que estuvieran controladas y que hubiera médicos, como ha sido toda la vida. En el Imperio Romano estaban así.
Aparte de ser un poco estrambótico y un poco causal, el tema de la prostitución es un tema que siempre se ha visto con muchos tabús y la verdad es que desde las instituciones públicas habría que regularlo. Creo que la gente debe y puede hacer lo que quiera, lo que ellos creen conveniente, pero en un estado como el que estamos ahora no se puede permitir que se corra peligro ejerciendo una actividad la que ellos quieran. Entonces un poco de regulación tampoco vendría mal, y si han abierto una cooperativa, esa cooperativa deberá de llevar una serie de controles y demás para regular un poco eso y que puedan ejercerlo libremente.
Sí, yo digo que sí, que yo también lo haría. Bueno, lo veo bien porque cada uno trabaja con lo que quiere. Tú puedes trabajar limpiando escaleras y emplear tu cuerpo para limpiar escaleras, y puedes emplear tu cuerpo para ganar dinero. Y si tienes seguridad social y demás, mejor.
Bien, cada uno que haga lo que quiera. Si es el trabajo que quieren ejercer, pues me parece bien. ¿Y por qué iba a ser ilegal? Es un oficio como cualquier otro, ¿no? Y además es el más viejo del mundo. Yo que estudio historia, si es legal ser obrero, ¿por qué no va a ser eso? A mí no me plantea ningún disgusto.
El problema no es la legalización o no. Yo creo que el problema es más saber 100% si esa persona lo hace porque quiere o porque se ve obligada a ello. Entonces, si es un ejercicio totalmente libre de su voluntad, pues me parece bien, porque tampoco tengo por qué interferir en lo que una persona libremente, sin presiones, decida. Pero claro, también teniendo en cuenta el contexto económico, que una persona, entre comillas, se vea obligada a tener que hacer eso para poder pagar las facturas, pues tampoco sería libre 100%. Entonces yo creo que el conflicto está más en si realmente no están presionadas o si lo están. En todo lo malo o lo peor, prefiero una cooperativa que un explotador.
Me parece una solución aceptable para combatir lo que viene siendo el tráfico de mujeres, que se junten ellas mismas para poder combatir su superior, que sería el que las manipula. Pues me parece excelente.
Perfecto. Hablando claro, las putas están muy mal vistas de siempre, pero están ahí y es un trabajo como cualquier otro. Si eligen eso, yo veo perfecto que puedan tener algo un poco mejor. Y si ellas se asocian y hacen la cooperativa, pues yo lo veo muy bien. Yo si fuera puta lo haría.
La verdad es que no estoy muy a favor de la prostitución, así que si no tienen otra forma de salir adelante, pues que la ejerzan, pero no estoy a favor de ello. La prostitución no creo que haga bien a las mujeres, la verdad.
A mí me parece bien, o sea, prefiero que se asocien antes y que vayan ejerciendo por su cuenta. Y siempre tienen un amparo de todas y siempre pueden contar con el apoyo de las demás. Y entiendo que ya, pues, o sea, ejercer ese tipo de trabajos puede ser una buena medida y puede ser interesante para la sociedad en completo. O sea que, en definitiva, estoy de acuerdo.
Desde una perspectiva feminista, si decimos que el objetivo del feminismo es que la mujer haga lo que quiera con su cuerpo, pues entonces la prostitución yo la veo como una actividad lícita. Lo único mal que le puedo ver a la prostitución es que se ejerza desde proxonetas o gente que le ponga coacciones a la mujer, pero siempre que sea libremente, horizontalmente, se puede hacer perfectamente.
Es una forma alternativa de cómo se ejerce ahora, que va en contra de todos los derechos de la mujer. Entonces, si ellas por voluntad propia y por circunstancias y por lo que sea desean ejercer esa labor, más vale que la hagan así que no de la forma en la que se hace actualmente.
Por lo menos esté reglamentado en la que quiera ejercer el oficio, pues que lo ejerza ahí, la que no. Eliminar de encima la lacra de los prosenetas, que es el gran problema. Aparte de que es el gran negocio, sabemos que después de, no sé si primero es la prostitución y luego el negocio de las armas, o al revés, pero vamos, hay interés muy oscuro de que la prostitución funcione como funciona.
Tampoco quiero dar una opinión moralista porque no soy nadie para juzgar a la gente, pero en cualquier caso siempre deberían ser ellas. Si se tienen que emancipar, que se emancipen ellas. Si se tienen que legalizar, que lo hagan ellas. Habría otro debate sobre la esclavitud, que sería muy complejo.
No me parece bien, no es digno para una persona y que se venden a la gente sin para ningún fin.
Si lo hacen legalmente está mal, pero por lo menos si lo hacen legalmente y ellos quieren vender su cuerpo y los responsables de hacer eso son ellos, me parece bien por ellos, pero no lo veo una cosa adecuada.
Yo considero que la prostitución es una forma de explotación de la mujer. Creo que la legalización de la actividad es el primer paso para acabar con esa explotación, aunque considere que aunque sea legal también es una forma de explotación, pero estar en ese limbo de ilegalidad creo que no hace más que perjudicar al final a las mujeres que se dedican a ello. Así que la iniciativa me parece bien.
Estas son respuestas recogidas de la ciudadanía de Valencia Capital por la animalista María Pilar La Huerta, que ha preguntado la opinión sobre la creación de una cooperativa de trabajo sexual por un grupo de prostitutas. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Vacunas, entre la salud de todos y el negocio de unos pocos, del que son autores Gaspar Llamazares, secretario general de Actúa, y Miguel Souto Bayarri, médico y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, que ha sido publicado en Infolibre y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora de secundaria jubilada. Dice así:
cerramos 2020, un año muy malo, y abrimos 2021, el año de las vacunas y la incertidumbre. En esta pandemia se ha demostrado la gran importancia de las políticas públicas y hemos visto cómo el deterioro y el déficit de financiación de la sanidad y la salud públicas han puesto en peligro el control de los contagios y el tratamiento de la COVID-19. Particularmente, desde la crisis financiera de 2007, las campañas y la propaganda a favor de las privatizaciones han sido muy fuertes. De aquellos polvos, estos lodos, en los déficits de la salud pública, la atención primaria y ahora la debilidad operativa de algunas comunidades autónomas, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, ante el reto de una vacunación masiva. Por eso, ahora que ya están aquí las vacunas, hay que insistir que no son las farmacéuticas, la Big Pharma, como se ha dicho de manera interesada, la que nos están librando del virus. Estas afirmaciones no son ciertas. Parecen producto de vivir miopes por los acontecimientos. No solo cuando dicen que gracias a las farmacéuticas nos hemos librado de la COVID-19, sino que además omiten lo fundamental, la mejor muestra de que tal teoría constituye un mero delirio. Las vacunas, que por algo han sido definidas como bien público global, son el producto de la investigación pública y de las grandes aportaciones económicas de países que tienen una I más D muy robusta. En este campo, como en otros, lo que se produce luego es una transferencia significativa de recursos públicos a los intereses privados y se genera la apariencia de que la I más D y la innovación privadas son más eficientes, reforzando los argumentos favorables al discurso dominante, privatizar. Es verdad que quienes así hablan, con su pobre capacidad para argumentar la causa que defienden en favor de la industria farmacéutica, se acercan al absurdo, sobre todo cuando afirman que la inmunización la ha pagado la industria, sin descontar la financiación pública altísima que han recibido los laboratorios de investigación para la investigación básica y aplicada que ha desembocado en las vacunas. Pero a la vez hay una moraleja simple. Se trata de no hacer de los templos del capitalismo, la Big Pharma y la High Tech, un mundo superior, no entrar en el juego de considerar que son un territorio del que solo cabría esperar una gestión eficaz y no hacer seguidismo de unas estructuras que, como narraba John le Carré en sus tramas internacionales, se mueven sin escrúpulos por los escenarios más turbios del desorden geopolítico. Los medicamentos son el escándalo de África, según escribió el gran novelista en El jardinero fiel. Si algo denota la indiferencia occidental al sufrimiento africano, es la lamentable escasez de medicamentos adecuados, así como los abusivos precios que vienen cobrando las empresas farmacéuticas en los últimos 30 años. En relación con las vacunas, aunque han aparecido ahora en un tiempo récord, como si cayesen del cielo, no es que las farmacéuticas hayan tenido un pálpito o adivinado el porvenir. De hecho, los tratamientos de las enfermedades infecciosas, y en particular las vacunas, hace tiempo que no forman parte de sus prioridades por su alto coste de investigación. La incertidumbre de su eficacia y seguridad en el llamado Valle de la Muestra y el carácter acotado en el tiempo de la enfermedad y, en consecuencia, de la retribución. Todo ello, a diferencia del negocio seguro y a largo plazo de las enfermedades crónicas y degenerativas. Por eso, muchos de los proyectos de investigación que pusieron las bases científicas y la tecnología para la rápida producción de las vacunas de la COVID-19 ahora han recibido financiación durante años con fondos públicos de los Estados Unidos, la Unión Europea o China. Y de hecho, si el proceso de vacunación está siendo más lento de lo esperado, es también en parte porque las farmacéuticas están fallando en el que sería precisamente su cometido fundamental, la capacidad de producción. Y eso que se trata de los países ricos que han acaparado el doble de las vacunas de las que les corresponderían en función de su población. Para los amantes de las cifras es aconsejable dedicar un tiempo al estudio de las mismas. Por algo, la industria farmacéutica ha puesto el grito en el cielo cuando se han desvelado los precios de venta y la gran diferencia de precios entre unas y otras que salió a la luz por la indiscreción momentánea, tipo lapsus, de una ministra de Bruselas. Más cifras. En España, algunas comunidades autónomas de las que van en cabeza, como el País Vasco, dedican cerca del 2% de su PIB a I+D, mientras que la mayoría de las comunidades autónomas queda muy lejos de esa cifra. Alemania dedica más del 3%. Ya se sabe que en nuestro país la estructura productiva y la inversión prioritaria ha estado tradicionalmente en la industria del turismo y en los servicios más afectados por la pandemia. La investigación en el coronavirus, sin ir más lejos, ha estado en manos de científicos con contratos temporales y precarios o ligados a proyectos, a pesar de que muchos de ellos, sin embargo, cuentan con muchos años de experiencia en primera línea. Paralelamente, la inversión en I+D ha sido raquítica en los últimos años. Pero esto no ha sido siempre así. En los primeros años de la democracia, mediante convocatorias de proyectos, se financiaron multitud de pequeños grupos de investigación que poblaban los departamentos universitarios. También el gobierno Zapatero empezó con un fuerte incremento del presupuesto destinado a investigación, que luego sufrió un brutal recorte de más del 60% con el gobierno de Mariano Rajoy. En este escenario de necesidades acuciantes se debería enmarcar una operación con más carácter ofensivo que defensivo. Entre los retos de los próximos años, en la I+D, España tiene que hacer frente a algún problema pendiente. Sin menoscabo de las acciones sobre la pandemia y la salud de las personas, que seguirán siendo prioritarios, entre los más urgentes está financiar a los múltiples grupos universitarios que se han quedado sin ayudas para investigar. Las estrategias puestas en marcha los últimos años no han sido fructíferas. Hoy la financiación se concentra en pocas manos y es evidente que el problema es grande y que hace falta un cambio de modelo, porque España se ha retrasado en la carrera de la investigación durante la pandemia y en las vacunas. Habría que fomentar la colaboración entre el sector público, como el Instituto Carlos III, los grupos de las universidades y las empresas con I+D+I y potenciar a aquellas que son verdaderamente innovadoras, a la vez que fomentar su colaboración con esos cientos de grupos de investigación pequeños, los que algunos denominan despectivamente la hojarasca, que actualmente languidecen infrafinanciados en las universidades españolas. Todo ello en el marco de un salto en la investigación y la gobernanza global en relación con futuras pandemias. Por último, añadir que la iniciativa mundial COVAX para el reparto de vacunas corre un riesgo serio de fracasar. La actual campaña de inmunización ha sido diseñada por los países ricos, como no podía ser de otra manera. Una suerte de sálvese quien pueda, por supuesto, está dejando en la cola de la carrera a los países más pobres. Sin ellos no hay victoria sobre la pandemia que valga. O no nos salvamos juntos o no se salva nadie.
Victoria Jordán, profesora de secundaria jubilada, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Vacunas, entre la salud de todos y el negocio de unos pocos, del que son autores Gaspar Llamazares, secretario general de Actúa, y Miguel Souto Bayarri, médico y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, que ha sido publicado en Infolibre. El 40% de los padres consideran que sus hijos e hijas sufren estrés relacionado con la exigencia académica y secundaria. En Estados Unidos, la Universidad de Nueva York y la de Columbia han realizado un estudio reciente en el que se concluye que la mitad de los alumnos de secundaria tienen un alto grado de estrés a causa del modelo de estudios aplicado. En Aprendiendo a ser padres y madres vamos a incidir en cómo estos pueden ayudar a sus hijos e hijas a controlar el estrés en esta etapa educativa de secundaria. Nos acompaña el psicólogo Ismael Díez, que es orientador del Instituto de Enseñanza Secundaria SERPIS de Valencia. Buenas tardes, Ismael.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar contigo y con todos los oyentes.
Igualmente. Si hablamos de estrés, ¿eso qué quiere decir?
Estrés, por buscar una definición sencilla que nos valga para todos y para todas las situaciones, serían las situaciones de disfunción, de molestia, que nos ponen como nerviosillos y entonces no nos dejan funcionar o disfrutar de la realidad con plenitud y con satisfacción. Es decir, son aquellas circunstancias que en términos coloquiales decimos que nos agobian. El estrés se dio un poquito como el agobio.
¿Hay como en el colesterol un estrés bueno y un estrés peligroso o malo?
Siempre hay una parte en proporción pequeña que es buena. Eso es como el miedo. El miedo es malo. Si es fuerte, sí, pero si no, el miedo lo que te hace es activar y tomar precaución y prevenciones ante ciertos disfunciones de peligrosos para ti. El estrés en una pequeña cantidad evitaría que nos acomodásemos excesivamente a situaciones que nunca variaríamos. Pero hablaríamos de estrés en el momento en que esas circunstancias nos empiezan a provocar molestias o a impedir satisfacciones. Empezaría a ser un estrés problemático del malo.
La respuesta del organismo ante este estrés es una activación del sistema nervioso simpático, una liberación de catecolaminas, cortisol, encefalina y un aumento de glucosa en la sangre. Pero el organismo tiene tres mecanismos de respuesta, el físico, el cognitivo-conductual y el emocional. ¿Cómo se manifiesta ese estrés en estos tres ámbitos?
Todos los que tú has dicho, que corresponderían a la parte física o a los componentes bioquímicos del organismo, digamos que se activan de una manera automática, pero ellos están modulados sobre todo por el elemento cognitivo y el emocional. Es decir, si yo tengo ideas claras sobre la situación y tengo estrategias cognitivas para no dejarme llevar por lo que me está padeciendo o lo que estoy empezando a notar en mi cuerpo, evidentemente puedo frenar toda esa serie de descargas que el cuerpo automáticamente produce en un plano mecanicista y biologicista. Y luego eso va a acompañar mucho del sentimiento, pero sobre el sentimiento la razón puede controlarlo. El problema es cuando el sentimiento, la sensación nos desborda, nos domina y anula incluso aquello que nosotros podemos categorizar y pensar sobre la situación y nos quita la frialdad de la cabeza. Cuando nos quita la frialdad de la cabeza ya estamos un poquito metidos en la vorágine. El cuerpo está disparado, el sentimiento está dominando y la razón se ha quedado, digamos, un poco arrinconada. Esa sería la situación peor, cuando la gente está en la situación ya no de estrés, sino a lo mejor de pánico incluso. Sino de los tres componentes, el de la razón es el que debe denominar. Por eso es bueno ir entrenándose, o los chavales que estamos hablando en este caso, estén entrenados en lo que llaman estrategias metacognitivas, es decir, que ellos sepan en ese momento echar mano a una reserva de pensamientos que ya tienen más o menos elaborados.
Por poner un ejemplo, Ismael, síntomas. El dolor de cabeza puede ser un elemento físico. El cognitivo puede ser el olvido. ¿Y el conductual, morderse las uñas?
Sí, morderse las uñas o quedarse totalmente pasivo o estar en clase, por hablar de la etapa que estábamos hablando y del instituto, estar en clases sin hacer ningún tipo de actividad ni nada. Entonces, las manifestaciones pueden ser muchas, tanto a nivel físico como a nivel psíquico, y se van a corresponder unas con otras.
Si hablamos ahora del sistema educativo, ¿qué características a tu juicio crees que tiene el actual?
En relación a esto, lo que sí tiene el sistema educativo, que yo le veo como negativo, es, en fin, si hicimos un poquito en las partes más negativas, es que les exige a los chavales mucho y les exige por igual. Es decir, se marca un parámetro estándar, que es, digamos, el alumno medio o el alumno que tiene este nivel mínimo que cumplir para ir superando las pruebas que el sistema le va presentando, y ese es el mismo normalmente para todos. Hay muy poca adaptabilidad a las circunstancias personales y, claro, no todos los chavales encajan con la misma exactitud en ese molde prefabricado de alumno prototípico que el sistema crea. Y eso ocasiona muchísima tensión a una buena parte, quizás esos porcentajes que has dado tú antes de la universidad americana, pues quizás eso coincide con esos porcentajes, en mayor o menor medida. Que el 50% tenga un estrés agudo, pues tendríamos un poco de bloque seguro, porque si no tenemos unos chavales muy desgraciados, y la realidad afortunadamente tampoco es tanto. Sí es posible que ese 50%, incluso más, tenga estrés por no encajar en ese alumno prototípico que exige el sistema para todos igual.
¿Y la formación de profesorado puede intervenir también en este acontecimiento de estrés por su falta, a lo mejor, de preparación en algunos casos? ¿O por exigencia del mismo modelo educativo implantado?
Sí, sí, el profesorado se selecciona en función, digamos, de los conocimientos que tiene, más que de las habilidades profesionales. Las pruebas que tenemos en España para seleccionar al profesorado público, al privado ya contratará a quien quiere, pero el público, que hay un proceso de selección, se basan sobre todo en conocimientos curriculares, o sea, aquel profesor que sabe más. Y quizás hay que ir pensando en buscar profesores que sepan, evidentemente, historia o química o matemáticas, pero que además tengan una serie de habilidades empáticas y una serie de control de los factores emocionales de los chavales. Y ese es uno, como tú estás señalando, uno de los puntos débiles del sistema. Es que no tenemos una formación del profesorado suficiente como para que el profesorado pueda afrontar esto de una manera mucho más eficiente para los chavales.
Como consecuencia de todo esto que estamos comentando, me imagino que el absentismo, el abandono escolar, aparte del estrés, era un hecho real.
Sí, si tú juntas que te encuentras incómodo, que ves que no respondes a las exigencias, que a lo mejor lo has intentado más o menos o con las habilidades que tengas y que no vas teniendo éxito y te va dando una sensación de incompetencia frente al sistema, pues evidentemente una de las salidas, sobre todo cuando las familias no son muy exigentes o no están muy estructuradas o no tienen una alta motivación hacia los temas escolares, es el absentismo. Esa es una explicación, vamos a poner comillas a explicación y comillas a lógica, es una explicación lógica de una parte del absentismo. Y sin llegar a esos extremos, no todas las familias permiten a los hijos ese absentismo o no todos tiran por ahí, pero sí una gran pasividad, un desinterés hacia aquello que se está ofreciendo, porque se ve como una montaña que no se va a poder escalar. si no escalo, ¿para qué me voy a esforzar exageradamente para no llegar a nada? Y entonces el chaval empieza a tomar una sensación de que no puedo y eso le genera tensiones. Ten en cuenta, Enrique, si todo esto lo ponemos en un cóctel en el cual todas las hormonas están en efervescencia y el adolescente, que es la etapa esta, de por sí ya tiene cantidad de dudas y temores y miedos sobre el futuro, su situación y todas las circunstancias que le acompañan con sus amigos, con todo. Todo eso le unimos, que desde el sistema le estamos diciendo no llegas, no llegas, no llegas. Algunos afortunadamente lo pasan con éxito, pero hay un gran porcentaje, lamentablemente más del que sería esperable, que se va quedando más o menos por el camino. O abandona, o lo deja a medio gas, o no va directamente al instituto y se pasa la mañana en un parque o en cualquier sitio.
Ismael, se han hecho algunos estudios y han indicado que los estresores más significativos para llegar a este estado que estamos comentando es la sobrecarga académica, mantener un buen promedio académico y el exceso de evaluaciones. ¿Qué opinas?
La sobrecarga, no porque el sistema sea excesivamente elevado, no estamos hablando de unos niveles, yo creo que es un instituto Harvard, pero sí porque es una sobrecarga, como te decía antes, hecha para todos, por el mismo listón. Hay poca adaptabilidad a las condiciones de cada persona. Entonces hay chavales que a lo mejor una ayuda en la metodología o una ayuda simplemente en la forma de evaluación o una consideración de ciertos aspectos, a lo mejor de relación con el profesorado cuando se dirige a él y cosas estas, podría ir asumiendo incluso ese mismo currículum. Pero como se da de una manera muy estandarizada y se exige de una manera también muy estandarizada, ahí es donde se ve que hay una sobrecarga. Manifiestese eso en muchos exámenes. Por ejemplo, el profesorado, yo no entiendo aquí en secundaria qué necesidad tiene de hacer tantos exámenes para dar una opinión sobre cómo va evolucionando ese alumno, que no lo conocen en clase, no lo ven en el trabajo día a día, no pueden hacerlo de otras formas. Hay que someter a los chavales a un estrés constante de exámenes. En mi instituto, por ejemplo, se tiene que regular que, por ejemplo, no tengan más de 6 a la semana. Pero eso se tiene que poner como norma porque habían grupos que a lo mejor tenían 10 exámenes en una semana y eso, evidentemente, eso lleva una cantidad de nervio y de estrés. El chaval que le va muy bien, que cumple muy bien con el prototipo del sistema, pues lo va pasando. Pero el chaval que lo cumple ajustadamente o lo cumple en un 40%, pues al final se ve excesivamente desbordado y lleva todos los problemas que hemos comentado antes.
Ismael, seguramente habrá alguno o alguna excusante que se pregunte, y ante este caso de estrés de los alumnos, en un buen porcentaje de ellos, de secundaria, ¿qué hacen? ¿Cuál es la estrategia para afrontar estos estresores?
Pues en términos coloquiales, buscarse la vida. Digo buscarse la vida porque desde el sistema, desgraciadamente, ni desde el sistema de orientación ni desde el sistema académico, les ofrecemos ayudas eficientes, sistemáticas y programadas. Sí que hay algunas sesiones de cómo afrontar si se encuentran en estas situaciones, pero no es una cosa efectiva. Entonces ellos se buscan la vida. Sobre todo, ¿dónde se van a buscar la vida? En el grupo de iguales. Si yo tengo la suerte de encontrar unos amigos, compañeros que más o menos tienen menos estrés que yo porque pueden afrontar mejor las situaciones del sistema, pues yo me mantengo ahí enganchado. El problema es cuando yo me encuentro y se produce aquello de Dios los cría y ellos se juntan, me encuentro con otros compañeros que están en mi misma situación o más desenganchados todavía de las exigencias del sistema. Pasamos y ahí es cuando nos encontramos los grupos adolescentes que no hay manera de que estén nada, nada, nada motivados con el sistema educativo.
Y tú, como psicólogo y orientador de un instituto de enseñanza secundaria, ¿qué les aconsejarías a estas personas que tienen realmente dificultades para afrontar la exigencia académica que supone esta etapa educativa?
Haría que pusieran las alertas los padres y los profesores, que sé que las quieren poner, pero que pongamos más alertas. Porque normalmente el alumno es como aquel que es un poquito maltratado y lo va considerando normal. El síndrome es de la rana en agua caliente, que ponen la rana en agua normal, van calentando poquito a poco el agua, la rana incluso se encuentra a gusto en ese ambiente caliente, hasta que al final la temperatura es tan fuerte en el agua que se muere. Y la rana ni siquiera ha protestado porque ha ido a un proceso de habituación. Pues un poquito con los chavales pasa eso. ¿Eh? Si a mí no me va bien, si yo hago mal las clases en sexto, si yo hago no sé qué, pues al final voy tomando eso como la situación normal. Yo soy así y ellos no pueden poner esa alarma. En todo caso, me encuentro mal, me encuentro nervioso, no tengo ganas de ir al instituto, me da rabieta no sé qué. Entonces deben de ser los otros elementos que lo rodean, profesores, súper alerta, y padres también a los síntomas que pueda manifestar un chaval que diga que ese estrés está siendo exagerado.
Una de las recomendaciones, como dices, a los padres y madres es que observen la conducta de su hijo y que de alguna forma determinen en qué grado se puede encontrar de este estrés. Pero el grado de exigencia también me imagino que será significativo, porque hay muchas familias que exigen a los hijos por igual, como tú decías, y eso puede ser un grave problema.
Claro, claro, eso es que ya es la combinación explosiva. Si yo, chaval, tengo en el instituto unos profesores que institucionalmente me exigen más de lo que yo puedo dar, de lo que yo considero que son mis capacidades y habilidades, y encima en la familia me pasa igual, hay varios hermanos, y empiezan los padres a comparar y a exigir, como tú dices, por igual a todos los hermanos, que aunque estén en el mismo ambiente, no todos van de la misma manera. Eso ya es una combinación explosiva.
La empatía, Ismael, y el escuchar, me imagino que también será muy importante por parte de los padres con relación al hijo que tiene problemas de estrés en los estudios.
Claro. Los padres primero es hablar con el chaval, preguntarle, pero hablar desde la aceptación normal, porque muchas veces los padres lo que hacemos es que hablamos ya prejuzgando. A la primera expresión que tenemos sobre él ya hay un tonillo, un tufillo de estamos ya casi juzgándote antes de que tú nos lo cuentes. Luego, aceptar la realidad. Este crío tiene dificultades, este crío lo encuentra, este crío está desmotivado. Y la tercera es mantener enseguida contacto con el tutor o la tutora y ponerlo también en alerta y tomar información de cómo está realmente el chaval en el instituto. Porque muchas veces los padres desconocen qué es lo que le pasa a su hijo en el instituto y alguno los llama, empiezas a hablar con ellos, dice, mire, su hijo aquí hace esto, hace aquello, mire, o no da un golpe nunca, no hacen trabajo, y hay padres que los ves que se quedan a rayas con la cara a cuadros, ¿qué me está diciendo usted? Oiga, ¿usted no lo ha visto? ¿O que su hijo está fallando bien un día sí y otro no? Y cosas de estas. Pues no, no lo sabía. Esa incomunicación es importantísimo romperla. Pero comunicar desde la aceptación previa. Luego ya hablamos, pero primero te aceptamos previamente la realidad que tú vives.
Imagino que tú como orientador habrás recibido a padres que realmente manifiesten un grado de ansiedad muy significativo con relación a la situación del hijo o de la hija en el rendimiento académico y en el estrés. También puede ser otro elemento añadido negativo para aumentar más ese estrés en los hijos y las hijas, ver a los padres excesivamente preocupados, angustiados, estresados.
Aquí es como lo que decíamos antes, de hay una cantidad de estrés que es buena, oiga, pues una poca es buena, una mucha es mala. Pues con la preocupación de los padres nos pasa lo mismo. No podemos estar permanentemente diciéndole y preocupados y que el chaval nos vea ahí súper agobiados, pendientes, porque él también va a ser consciente de que tu papá o tu mamá estás así por mi culpa. Y entonces cojo y me cargo una piedra más a la espalda. Así como antes estaba diciendo que no vivan en babia y que estén conocedores de la realidad y interesándose por la realidad de su hijo, tampoco que estén excesivamente, porque si no le van a hacer que se cargue más culpa a la espalda.
Como recomendación general a los padres y madres y a los alumnos y alumnas que presentan este grado de ansiedad elevado, me imagino que el ejercicio, la dieta sana, dormir las horas suficientes serán elementos fundamentales.
Sí, es que eso lo damos, por supuesto, como el valor en el servicio militar antiguo, que ese estilo de vida saludable y esos hábitos higiénicos son necesarios, porque un chaval que encima esté con el móvil, por ejemplo, no tener el móvil en la habitación o una tablet, un chaval que los padres no se entere que está con el móvil o con el Instagram o lo que sea, hasta las 2 de la madrugada, al día siguiente, ya juegue con mucha desventaja, lo cual va a alimentar la rueda de no lo hago bien, no lo veo, no sé qué, no me interesa, ahora este tío con los romanos, pues fíjate tú, y empieza a dar las vueltas la rueda que acabará estresándole.
Aprender técnicas de respiración y dirigido a los estudiantes, planificar fundamentalmente los estudios, que eso es otro elemento, imagino, importante.
Sí, sí, sí. Y luego darle sobre todo sensación de competencia. El sistema debe graduar el nivel que le va a exigir en cada momento a cada uno. Si tú me pones un escaloncito que yo puedo subir, pues yo subo ese escalón y siento que soy capaz de subir toda la escalera a este ritmo. Ahora, si tú me pones escalones excesivamente grandes, evidentemente yo voy a sentir que esa escalera no la voy a poder subir nunca, incluso por mucho que haga. Y una de las salidas, pues es el que hablábamos antes, el abandono, el absentismo, y por lo tanto el sistema debe de cuidar mucho esa sensación de competencia del adolescente.
Ese puede ser uno de los resúmenes dirigidos al sistema educativo, pero para concluir, ¿qué podríamos destacar en los padres y madres que deberían hacer para mejorar esa ansiedad, ese estrés de sus hijos ante la exigencia académica?
La primera es la que tú decías, no poner más leña al fuego, no estar ellos más preocupados a lo mejor al final que el chaval. Lo segundo, estar con el chaval, estar de manera real y de manera empática, es decir, yo acepto la realidad que tengo de hijo y a partir de ahí trataremos de ver si hay que cambiarla, modificarla, pero de momento aceptemos esa realidad sin condenarla. Y lo tercero, que haya también mucha comunicación con el centro educativo, que ese es otro de los aspectos que fallan mucho aquí, que es la comunicación familias-centro educativo, y que si quieres algún día podría ser un tema también para hablarlo con un poco de detalle.
Ismael Díez, psicólogo y orientador del Instituto de Secundaria SEPIS de Valencia, gracias una vez más por tu participación en la Luna Sale a Tiempo y en este espacio de Escuela para Padres, aprendiendo a ser padres y madres. Y que la situación actual, no te he preguntado por la pandemia, que me imagino que será un elemento que agudiza un poco todo más, ¿no?
Pues sí, la pandemia, las condiciones de los centros, el nerviosismo respecto a la salud de las familias, el corte que se les provoca en una etapa de abrazos, besos, gritos y achuchones que será desde el instituto a granel, ahora esta distancia, estas mascarillas y todo esto, evidentemente no está favoreciendo nada esto.
Ismael, buenas noches y un saludo.
Encantado, cuando queráis.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Tenemos con nosotros al grupo de mujeres Malvarrosa, que nos va a hablar sobre algunas de las cuestiones que importan a la mujer, y me imagino que también a la mayoría o a un sector de hombres, que son responsables y conscientes de que estamos en una sociedad aún todavía muy machista. Rosa Tomás, María Casola, Maite Bernabéu, Pilar Andrés. Vamos, si os parece, a incidir en cuestiones, en primer lugar, un poco más generales. Yo quisiera que hicierais referencia a qué es un grupo de mujeres Malvarrosa.
Que se expresaran sin temor, que debatieran, que tuvieran opinión, etcétera. Basándonos en estos objetivos, empezamos a realizar cursos que les resultaran atractivos. Nuestros primeros cursos fueron corte y confección, aerobic, cursos de cultura, estos apoyadas por la Universidad Popular, que empezaba a funcionar en el barrio. Así pasaron unos cuantos años, hasta el año 85-86, que ya cambiamos un poco el funcionamiento y los dirigimos ya a realizar otros cursos, y estos los cubría, igual que cubría cultura, la Universidad Popular. Y nosotras ya los enfocamos más a hablar de la sexualidad, de la educación y orientación sexual de los jóvenes, de planificación familiar, que a la vez reivindicamos el primer centro de planificación familiar en el barrio, y lo conseguimos. Y en el año 87 celebramos la primera Semana de la Mujer. Como podéis ver, llevamos ya una trayectoria bastante larga desde el año 83 que empezamos a funcionar. Son muchos los talleres en temas dirigidos a la mujer que nos hemos visto involucradas. Igual nosotras solas, como con otros colectivos de fuera del barrio, incluso de Madrid.
¿Qué supone el feminismo y cómo se podría definir?
En todas las revoluciones de la vida, si no hay unas mujeres, en este caso digo mujeres, porque vamos a hablar de feminismo, pero podría decir, si no hay unas personas que rompen lo establecido, digamos, hacen una pequeña revolución, no se pueden conseguir cosas. Y a las feministas, a las primeras feministas, les tenemos que agradecer cosas como que hoy tengamos derecho al voto y otros muchos derechos a nivel igual jurídico que en el campo laboral, aunque desgraciadamente si estuviéramos ya hablando de una igualdad, ni tendríamos ya por qué celebrar un 8 de marzo, ni estaríamos hablando de este tema, pero como hoy por hoy aún no hemos llegado a esa igualdad, pues tenemos que seguir reivindicando. Pero al feminismo le debemos el que en su día hubiera unas mujeres que rompieran con lo establecido y se atrevieran a dar el salto para que hoy día nosotras disfrutemos de estos avances.
Yo quisiera incidir ahora sobre qué creencias falsas creéis vosotras que tiene la población, la sociedad, sobre el feminismo. ¿Qué mitos hay?
Desgraciadamente sí que los hay. El mito de que cuando se habla así a nivel general, se cree que las feministas son todas unas lesbianas, que van en contra del hombre en general. Y no es así. Lo que pasa que cuando reivindicas algo no puedes personalizar, sino que hablas de lo que mayoritariamente pasa. Pues que hay unos hombres que no reconocen que están hablando de igual a igual, que la mujer tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que ellos, no por ser de un sexo que malamente se nos dice sexo débil, no tengamos que tener los mismos derechos que ellos. Pero el tópico más fuerte, y no solo este tópico lo oyes en boca de los hombres, sino de las propias mujeres, que las feministas son lesbianas.
Otra cuestión que quizás sea interesante, ¿qué actitud creéis que tiene la sociedad mayoritaria sobre el feminismo y estas agrupaciones como la vuestra que son feministas?
Pues en general yo creo que no les es indiferente. O sea, sí que es verdad que aunque haya un sector de la población que sea crítico y tenga esta idea falsa que he apuntado antes, yo creo que en general sí que reconocen que en todas las cosas tiene que haber alguien que vaya adelante marcando pautas.
Si os parece, vamos a incidir ahora en la sociedad. A vuestro juicio, ¿qué sociedad tenemos y cómo influye en la mujer? Cualquiera de vosotras.
¿Qué sociedad tenemos? Eso es una reflexión muy importante. En el día a día no vemos muchas veces que estamos a lo mejor abocadas a hacer cosas que no nos apetece, porque un poco nos dejamos llevar pues por la familia, por las obligaciones de casa, porque hay muchas mujeres que elegimos quedarnos en casa, lo mismo que otras compañeras eligen trabajar fuera. Por desgracia, la mayoría de compañeras que eligen la vida pública, el trabajar fuera, tienen el inconveniente del poco apoyo de su familia. Les toca hacer doble jornada, por mucho que estemos cansados de oírlo, por mucho que nos bombardeen que hay mucha igualdad. Entonces llega un momento que muchas mujeres dejan la vida pública, el trabajo, y se centran más en su familia y en su hogar. También tenemos muchas obligaciones, las mujeres que elegimos quedarnos en casa, que queremos compartir con hijos y con maridos, tanto hijos como hijas. Y actualmente pienso que todas las responsabilidades recaen en nosotras, que tenemos poca colaboración, que nos toca criar a los hijos, me parece muy bien, lo mismo que cuidar a nuestros mayores, que es maravilloso, luego cuidar a los nietos, pero todo esto, si no se comparte, termina con nosotras. O sea que es mucha carga para una mujer. es que si no lo asumes, incluso tienes complejo de culpa. Llega un momento que no puedes.
Vamos a incidir ahora, si queréis, en la familia. Os voy a dar unos datos que evidentemente vosotras los conocéis, como el resto de la población española: muertes de mujeres a manos de sus parejas. ¿Qué causas hay detrás de todo esto y cómo se podría solucionar?
La solución, desde luego, yo no la tengo. Sí que se están haciendo muchos programas contra esta lacra que tenemos. Lo que nosotras a veces hemos debatido y hemos comentado es que muchas veces detrás de estas muertes hay historias personales muy crudas, como a lo mejor drogas, alcoholismo. No creemos que en esto, a lo mejor, en el movimiento feminista también hay varias tendencias, o sea, hay asociaciones de mujeres que tienen una visión más radical de la situación y otras, pues que a lo mejor tenemos pequeñas diferencias en esto. No creo que es que el hombre en sí lleve en sus genes ser violento, porque sí, sino detrás, como he dicho, hay siempre historias muy fuertes, pero desde luego algo se tiene que hacer. Yo creo que mucha culpa, lo mejor la tenemos la propia sociedad. La forma de vida, el consumismo, a lo mejor también habrá, y con eso que no se me entienda, que quiero justificar para nada, sería horrible, que en voz de una mujer justificara esa violencia.
Con el agresor y el violento, tolerancia cero.
Sí, sí, exactamente. Además, con el agresor y el violento, tolerancia cero, pero sí que reivindicamos que no se quede solo en una pena carcelaria, sino que según que personas tengan opción a una rehabilitación.
Personalmente, Mari, pienso que no es cuestión de que haya una adicción. Pienso que los maltratadores, en la mayoría de los casos, son adictos a estupefacientes o a cosas. Creo que es más interior, o sea, es una relación de poder. Y en el momento que su mujer ven que sale, que se les va un poco de las manos hablando en su lenguaje, entonces ya no lo pueden soportar. Es querer dominar a un ser humano hasta las últimas consecuencias. Lo realmente triste es que conocemos casos que intentamos ayudar, que intentamos, pero estas mujeres no reconocen el problema. Entonces, difícilmente, cuando intentas ayudarlas, al contrario, se encierran más en sí mismas y lo pasan muy mal. Un modo de salir de ahí o de ir poco a poco es, a nivel de barrio, asociarse a grupos de mujeres como nosotras, apuntarse a la Universidad Popular, relacionarse con otras mujeres y abrirse un poco y favorecer su autoestima. Porque, por desgracia, poco podemos hacer porque las veo muy mal. O sea, psicológicamente no aceptan ayuda de ninguna clase. O sea, tienen que ser ellas mismas las que toquen fondo y digan hasta aquí, y luego la sociedad machista, que hay muchos hombres que a su mujer no la consideran una persona, la consideran una propiedad y hacen con ella lo que les da la gana. Es muy importante la ayuda de los hombres. O sea, cada vez estoy más convencida que cuantos más hombres estén con nosotras en esta lucha, más conseguiremos, porque se han dado casos de maltratadores que cuando un hombre de la familia de la maltratada ha ido y les ha plantado cara, se ha terminado el problema. O sea que esto es un tema de dos, de mujeres y de hombres.
Otra cuestión que os quiero plantear es la atención a las personas mayores, que generalmente, como sabéis, recae sobre la mujer.
Sobre este tema es lo que un poco intentaba divagar antes. Yo he cuidado a mis suegros, por desgracia he podido cuidar poco a mi madre, pero la he tenido también todo el verano conmigo antes de fallecer. Mientras que ellos están bien, son independientes, no hay ningún problema, pero el problema viene cuando ya dependen como un bebé de ti. Si esta carga recae solamente sobre una persona, es terrible porque termina contigo. O sea, porque es una dependencia de horarios de comidas, de lavarles el culete, de pasearlos, de cambiarlos. Entonces, por eso me refería yo antes a que esto, la administración pone muy poco en nuestra ayuda. Hay muy pocos centros de día. Si te vas a nivel de ayudas, las mínimas, si te vas a nivel de la familia, todos tienen algo que hacer. O sea que, por desgracia, los abuelitos nos tocan. Entonces, esto es que yo estoy cansada de reivindicarlo, que hay que compartirlos. Incluso hay personas que dicen que los abuelitos, cuando llegan a esta situación de dependencia, están mejor en un sitio que cambiarlos con distintos hijos. Yo estoy convencida de que ellos incluso están con todos sus hijos. Ellos también son reacios a cambiar, pero
es que si no todo recae en la misma persona, porque yo hablo desde lo vivencial. He tenido ayuda con mis hijas, con mi marido, pero poniéndome en mi sitio y diciendo los abuelitos son de todos y aquí cada uno que cumpla su papel.
¿Sí? Otra cuestión que os quiero plantear es el reparto de tareas domésticas en la casa, que generalmente recae también en la mujer, teniendo doble jornada, la laboral en el caso de que trabaje fuera de casa y la de casa. ¿Qué se puede hacer con esta cuestión?
Colaborar todos, que es muy difícil porque normalmente los hombres, algunos, son un poco reacios a participar de la tarea de la mujer. Aunque algo se consigue, es bien poco. Entonces, volvemos a lo mismo. Siempre recae el trabajo en la ama de casa, la mujer. Tanto si trabajas en casa, fuera de casa, cuando llegas de trabajar, tienes que apañártelas como quieras para continuar en tu propia casa y quitando cosas que te han dejado los demás. Faena de todos los componentes de la familia, aunque todos no lo comparten.
Si os parece, ya pasamos a leer una poesía o esa narración breve que tenéis prevista.
Pues empezaremos, ya que hemos nombrado lo de los maltratos, con la poesía. La poesía está dedicada precisamente a la dona maltratada. Esta poesía ha sido escrita por una de nuestras mujeres. Oui, m'has dut un ram de flors. Igual et penses que t'he perdonat. Per a mi, quin mèrit tenen les flors? Si encara dura el seu perfum i la teua tendresa ja se n'ha anat. Ahir em dugueres una joia. Per a mi, hipòcrita, una joia que val, si en ella vols comprar la meua voluntat. Per a mi, que val el teu bes en la meua galta, si no fa res l'havies colpejat. Guarda les flors, les joies, els besos, i abans de que siga massa tard, me'n vaig lluny de tu. Vull recuperar la meua llibertat. Que les flors no siguen per la meua tomba. Que els besos no lis dones als meus llavis sense vida, ahir emmordassats. Que els diners de les joies no servisquen per a comprar una làpida a la meua tomba que diga amb mentida i falsetat del teu marit que no te olvida i que tant t'ha estimat.
Poesía que nos han aportado el grupo de mujeres Malvarrosa. Yo quisiera ahora incidir sobre todo en cuestiones tal vez más polémicas, ya que la sexualidad cada uno la enfoca de diferente manera. ¿Cómo hay que educar a los niños y a las niñas en la sexualidad? ¿Qué os parece la homosexualidad? ¿Tienen que tener los mismos derechos que los heterosexuales?
Con relación a la homosexualidad, a mí lo que realmente me importa, la sociedad avanza y se crean nuevas familias, nuevas formas de familia, tanto dos mujeres como dos hombres. Independientemente de si se acuestan o no se acuestan, conviven, comparten su vida y son una familia. Entonces, en el momento que deciden tener hijos, ahí existe un vacío legal tremendo. Y me preocupan en este sentido porque a mí, sinceramente, lo que hagan el ser humano con su sexualidad, siempre que no afecte a otras personas, que sea consentida, no me preocupa tanto como el vacío legal que tienen esa pareja o esa relación en ese momento. E incluso los hijos. Cuando hay niños por medio, porque también hay muchas parejas que tienen niños, están desprotegidos totalmente, legalmente.
Tal vez sería interesante que nos dierais vuestra opinión sobre si consideráis necesario, y con arreglo al derecho, que las mujeres también sean ordenadas sacerdotes como los hombres.
En un principio, la Iglesia representó un papel liberador para la mujer. Jesucristo predicó acompañado de mujeres, María Magdalena, María de Betania, Juana, Susana, Salomé. En sus parábolas ejemplificaba con mujeres y consideraba que el bautismo limpiaba del pecado original a los dos sexos, hombres y mujeres. O sea, defendió en público el personaje en la sociedad judía de la adúltera. Hasta el siglo VIII, en los primeros siglos de cristianismo, las mujeres fueron diaconisas, administraron el bautismo y participaron en la cristianización de Occidente. Santa Brígida, junto a San Patricio, fue la evangelizadora de Irlanda. Durante la época de auge del monacado, del siglo VIII, las mujeres fueron fundadoras y abadesas de monasterios y asumieron responsabilidades, en teoría, que solo podían ejercer los varones, obispos y abades.
O sea que en un principio entiendo que Cristo nos liberó a los dos sexos. A medida que la Iglesia fue adquiriendo más poder, excluyó a las mujeres de los órganos de decisión. Posiblemente por la influencia del judaísmo, la mujer tuvo bastante auge en la Iglesia Católica hasta el siglo XIII.
Os recuerdo que estamos realizando La Luna Sale a Tiempo y en la sección Otras Luces estamos hablando con el grupo de mujeres Malva Rosa, analizando diferentes temas que afectan directamente a la mujer. Tenemos con nosotros para tal efecto a Rosa Tomás, María Casola, Maite Betomeo y Pilar Andrés. Yo quisiera ahora incidir sobre el área laboral, ya que si la familiar es importante, evidentemente la laboral también lo es, si queremos promocionar a una mujer autónoma, independiente y libre de personas que en algunas ocasiones pueden esgrimir esta dependencia o este control para someterlas. ¿Cómo está la situación de la mujer en el ámbito del trabajo? ¿Hay una discriminación hacia ellas, sobre todo en cuestiones salariales, o no es así?
Pues sí, desgraciadamente aún las hay. En el ámbito laboral hay empresas que por el mismo trabajo no pagan igual si ese trabajo lo realiza una mujer. O sea, a igual trabajo no hay igual salario en muchas empresas aún. Lo que no entendemos es cómo aún se da.
Desde vuestras organizaciones feministas, ¿qué presiones o qué iniciativas, en el caso de que haya alguna, estáis practicando para que se corrija esta sinrazón?
Denunciar. Cuando sepamos a una mujer que en su trabajo la discriminan por el hecho de ser mujer, igual sea a nivel de salario que lo que desgraciadamente también ocurre, el acoso sexual dentro del trabajo, que también ocurre, les decimos es que denuncien. Nosotras, a nivel de preparar a la mujer para la vida laboral, sí que durante bastantes años, cuando hay convocatoria de oposiciones, tenemos un curso de oposiciones, porque hay mujeres que no tienen el poder adquisitivo de pagar una academia para prepararse, y nosotras hemos podido darles ese apoyo de que se preparen, y de hecho ha habido de ellas que han aprobado la oposición. Lo que no podemos es dedicarnos a una convocatoria de oposiciones en general para cualquier administración, o sea que nos hemos centrado más en oposiciones a ayuntamientos, a Servasa.
Vamos a escuchar ahora, si os parece, esa narración corta, breve, que tenéis preparada, cuando queráis.
Esto se celebró en la Semana de la Mujer, que hubo un concurso de narrativa, y voy a leer la señora que ganó el segundo premio, que es María López Aguilera. Y el tema era la inmigración y lo tituló Se hace camino al andar. Soy emigrante de Ciudad de Málaga a Valencia. Vinimos andando junto con mi madre y mis hermanos. Yo tenía 10 años, 6 y 4 mis hermanos. Fue una experiencia de mi vida muy agradable y muy desagradable. Lo agradable es que vi la naturaleza, la ilusión de volver a ver a mi padre, al que ya no recordaba. Era tan pequeña cuando se fue. Veníamos a Valencia reclamados por mi padre, que estaba desterrado de toda Andalucía por motivos políticos. Mi padre no tenía dinero para que viniéramos en tren. Tuvimos que venir andando de Málaga a Valencia. Pasamos mucha miseria, grandes calamidades, pasamos hambre, pasamos frío, calor, lluvias. Cuando pasábamos por un pueblo, lo único que podíamos hacer era pedir limosna. En algunas casas nos daban un poco de la misma comida del plato del que estaban comiendo, porque tampoco tenían mucho más. Cuando teníamos hambre y no teníamos que comer ni una sed de agua siquiera, decía mi madre, era lo peor. Además, mi madre no dejaba que cogiéramos fruta alguna de los árboles, solo del suelo, y a ser posible con el consentimiento de los dueños. Era verano. Yo no sé si tardamos 2 meses, 3, 4, el tiempo no lo recuerdo. Era tiempo de posguerra, allá por el 45. Nuestro equipaje, un cajón de madera del tabaco, al que pusimos 4 cojinetes y una cuerda para tirar de él. Como compañeros de viaje, otra madre con su hijo. El tren, nuestros pies, que acabaron descalzos. ¡Qué dolor! Los revisores de nuestro viaje, la Guardia Civil. Y luego estaba lo desconocido. Dormir bajo los árboles, en el cementerio, en las cunetas, bajo los puentes. En tantos sitios que la memoria ya no me da más de sí. Por fin llegamos a Valencia. Vi a mi padre. Yo no lo conocía, pero mi corazón sí. Los valencianos nos acogieron amablemente. Yo al principio no entendía el valenciano. Siempre había oído y hablado andaluz. Pero poco a poco lo fui entendiendo. Y ahora hasta lo hablo. Aquí no nos rechazaron ni nos pusieron pegas para quedarnos. Y aquí estamos. Me queda tanto por contar.
Una experiencia vital, evidentemente trascendental en la vida de esta persona y tal vez en la de muchas otras que tuvieron que pasar una época difícil, sin recursos económicos y con una serie de presiones políticas que tuvieron que abandonar su pequeña patria para ir a otras zonas que en este caso han sido bien acogidas, pero no siempre ha sido así. Yo quisiera ahora, en los poquitos minutos que tenemos, preguntaros sobre la coeducación, ya que la educación es algo fundamental para intentar modificar esas actitudes machistas que, como comentamos, aún subsisten en la sociedad española. ¿Qué es la educación y cómo se puede implementar esa igualdad de derechos y deberes entre niños, niñas, hombres y mujeres en los colegios españoles?
Bueno, hace unos años una de nuestras experiencias fue un taller en uno de los colegios de nuestro barrio, en el Colegio Cavite. Participaron niños de preescolar. Fue muy bonito porque si desde la infancia se les inculca esto que estábamos comentando antes, del reparto de tareas, de que todas las personas somos iguales independientemente del sexo o del color, se les va formando para posteriormente. Luego, a nivel de colegios, pues ya depende un poco de la sintonía en la que los profesores o las profesoras impartan sus clases, porque estoy convencida que incluso una profesora o un profesor de matemáticas, utilizando según qué lenguaje, puede hacer coeducación en el colegio. Yo creo que tendría que estar incluso legislado, porque es el tema del que hablamos siempre, de que el lenguaje sigue siendo sexista, y no nos cansamos de decirlo, aunque las feministas llevamos muchos años, pero es que si hay 20 mujeres y un hombre, es muy raro que consienta el hombre que hables en femenino, enseguida protestan. O sea, son cosas que estamos cansadas de oírlas, pero que es verdad, que el lenguaje es peyorativo, que no quiere decir lo mismo zorro que zorra, que una cosa es un coñazo, que otra cosa es cojonuda, pero es que es el lenguaje de la calle, y sigue existiendo la no igualdad en el lenguaje. Entonces, esto llevado al colegio, pues tiene que depender un poco de eso, de la sensibilidad de los profesores que imparten su asignatura y de considerar que todos somos iguales y punto.
Desde vuestra perspectiva feminista, ¿cómo enfocáis la prostitución?
Pues que es un problema más que padece la mujer. Es una discriminación más, encima de ser mujer. Y hoy en día, por ejemplo, aquí en Valencia, hay un número muy grande de mujeres emigrantes ejerciendo la prostitución. Muchas de ellas sabemos que están metidas en mafias, que tienen al proxeneta detrás obligándolas, o que incluso son mafias que para salir de su país han pagado mucho dinero y están endeudadas de por vida para pagar esa deuda. Nosotras consideramos que habría que trabajar con estas mujeres, darles otras alternativas para que, por lo menos, la que quiera ejercer la prostitución, que la ejerza, pero con una seguridad, una higiene y que no sean explotadas por nadie. O sea, que sea porque quieran ellas hacer de su cuerpo un trabajo, que es el trabajo más antiguo del mundo. Si no hubiera clientes, no habría prostitutas. Eso también lo tenemos clarísimo.
Me gustaría que invitarais a las personas que nos están escuchando para que participen o asistan a alguna de vuestras reuniones que tenéis allí en el colectivo Mujeres Malvarrosa.
Pues nosotras nacimos en la Asociación de Vecinos, pero hoy en día somos un grupo independiente y estamos en la calle San Juan de Dios 26 bajo. Nos reunimos los martes y luego tenemos un taller sobre violencia, prevención de violencia de género. Yo os invito a las mujeres que nos estéis escuchando y que os apetezca este tema, pues que os acerquéis hasta San Juan de Dios 26. Luego también tenemos actividades más lúdicas, como es taller de yoga, y que se apunten a lo que les apetezca, o simplemente ser socias y colaborar con su opinión. Tenemos una revista que se llama La Marsalada. Y si no, en nuestro colectivo, en casi todos los barrios, hay algún colectivo de mujeres o amas de casa. La cuestión es que no se encierren en las cuatro paredes de su casa, que tengan otras visiones, porque eso las enriquece y las hace críticas cara a ver y luego poder opinar de la situación de la mujer en esta sociedad.
Estaríamos encantadas en que nos visitaran.
Gracias, Rosa Tomás, María Casola, Maite Bertomeu, Pilar, Andrés, por vuestra intervención. Yo sé que hay otros temas también muy importantes en la vida de la mujer. Tal vez haya otra oportunidad para seguir hablando sobre esos temas y el feminismo. Gracias por vuestra intervención y hasta otra ocasión.
Vale, pues gracias a ti,
a vosotros.
Nació en Barcelona en 1982. Estudió filosofía y teoría de la literatura y literatura comparada. Es coeditora de la revista digital de creación literaria y experimental Cocoro. Buenas tardes, Laia López Manrique.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Despertó en una edad temprana, por la literatura en general. Desde que era pequeña leía mucho. Escribía cosas absurdas, supongo, ahora, pero siempre tuve bastante claro que quería escribir y que quería dedicarme a algo relacionado con las letras, como así al final ha ido siendo.
¿Ha habido alguna influencia de la familia tuya para ser escritora?
Por el gusto por la lectura y por la poesía en particular, sí, supongo que mis padres, mi madre en especial, que le interesaba siempre bastante todo lo relacionado con la poesía.
Si tuvieras, Laia, que definir la poesía, ¿cómo lo harías?
Uy, una pregunta muy compleja. Ahora mismo casi que me traslada más bien a una especie de estado mental, de un estado mental y anímico que tiene que ver con sintonizar, conectar con aspectos de la realidad que normalmente nos pasan desapercibidos, en un sentido de representación mental. Lo que pasa que después la poesía se puede definir también en términos literarios o más técnicos, pero ahora mismo a mí me despierta conexión.
A tu juicio, los atributos esenciales del poeta, ¿cuáles son?
Hay tantos poetas como poemas y tantos tipos de autores que sería bastante difícil hacer una enumeración de los atributos. A mí lo que me interesa de la poesía que leo o que comparto o que intento recomendar también siempre es una inmersión en el lenguaje que abra dimensiones a veces lúdicas, otras experimentales, otras digamos más filosóficas. Me interesa ese zambullirse dentro de las posibilidades que abre el trabajo con el lenguaje y un trabajo que sea pues bastante autoconsciente.
¿Debería tener el escuchante de poesía o el lector de poesía ante el fenómeno poético una actitud especial o no?
Considero que sobre todo quien escucha o lee poesía, si tiene, entre comillas, que tener alguna actitud especial, es una especial atención, una atención como un afilar los sentidos, igual que quien escribe, creo que es bastante recíproco en ese aspecto.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Uf, eso es complicado también porque la lista sería muy grande. Más que poetas o autores que escriban o autoras que escriban poesía en particular, me interesa el fenómeno de lo poético también en otras escrituras. En ese sentido, digamos que el registro sería bastante amplio. Por ejemplo, siempre me ha interesado mucho la escritura de una narradora que escribe de manera bastante poética en algunos sentidos, que es Clarice Lispector, una autora brasileña. Y ahora mismo estoy leyendo, por ejemplo, un libro de Inger Christensen que se llama Alfabeto, que ya salió hace bastantes años. Es una autora danesa que me parece muy interesante.
Quizás algún escuchante se pregunte, ¿pero cuáles son las características de la poesía de Laia López Manrique? ¿Qué dirías tú?
Eso desde el punto de vista personal también puede ser controvertido. No sé cuáles son las características de mi poesía en particular, pero sí que sigo casi siempre hilos que a veces se pueden convertir incluso en obsesiones. Durante los primeros libros que publiqué, una de las obsesiones recurrentes, que siempre lo digo, es la interconexión, la interdependencia entre la construcción de nuestra identidad subjetiva y la escritura misma o la literatura o lo que la literatura ha hecho de nosotros. Es una de las obsesiones que marca lo que he escrito a lo largo del tiempo. Y con el tema de la identidad y la subjetividad también va ligado el tema del deseo, como algo que nos constituye también como sujetos a lo largo del tiempo y cómo ese deseo va vehiculándonos y nos va transformando.
Laia, este año 2021 se va a publicar tu último poemario, Periférica, sí. Interior, publicado por Stendhal Book. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
Es un libro que escribí a lo largo de un tiempo relativamente, no sé si extenso o corto, pero ya está corregido hace un par de años. No es más que una vuelta de tuerca más sobre los motivos que he dicho antes. Quizá en uno de los libros que publiqué, La mujer cíclica, sí que había un trabajo expreso con la rítmica propia del poema en prosa, aunque también iba combinado con el poema en forma de verso, con el esqueleto del verso, pero en este caso, digamos que quizá a nivel formal, lo que caracteriza Periférica Interior es también un juego incluso con el poema narrativo, que no sería tanto el poema en prosa, o con un tipo de versificación que no se sabe hasta dónde llega, que tampoco es exactamente poesía en prosa, sino una amplificación, digamos, del espacio del verso. Y la última parte, pues ya hay como una especie de estampas más narrativas que están ahí a medio camino entre la poesía y la narración.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Voy a leer un poema muy breve que estará publicado en Periférica Interior, que es este libro que acabas de comentar, la segunda parte de uno de los textos, porque les llamo más bien texto, ya que son a veces híbridos, y este subtexto se titula Historia. Salíamos a buscar las cosas bellas, las cazábamos, las cosíamos entre sí, las estirábamos como una cinta de raso manchada de angostura. Y una noche, de repente, llegó. Entre las cosas bellas asomó desprevenido el golpe. Hilván separado y certero, inexplicablemente urdido en la trama, arraigado en la boca de las cosas bellas, en su cáscara, en su apariencia rotunda, en su coxis. Y sonaba del mismo modo, redoblaba igual que su música, aunque con un eco conclusivo, metálico de guillotina en el cierre, resabio de faro perdido, pietà exangüe. Y después del golpe, seguíamos saliendo a buscar las cosas bellas, deseando el roce vaporoso del tegumento, soldándolas a la piel y al oído como un vendaje. Acudíamos a los lugares donde las habíamos encontrado, como si esperásemos algo, pero sin esperar ya nada. Y mirábamos a la gente con miedo y con tibieza, como a figuritas de cera a punto de derretirse.
¿Recuerdas el contexto en el que escribiste este libro, sea personal, familiar o social?
Fueron varios contextos, porque el libro tiene diferentes partes. Se remató la última parte de la escritura en un par de viajes, cuando podíamos movernos con más facilidad. Y uno de los viajes fue a París, que fue el final de la escritura del libro, pero la primera parte tiene que ver con el duelo y con la ausencia, con lo cual el contexto biográfico era un extrañamiento incluso del propio proceso de un duelo personal.
Si tuviéramos que incidir en el proceso creativo tuyo, ¿qué destacarías?
En general, una indisciplina bastante fuerte, combinada con un trabajo de fondo casi desconocido, ¿no? A veces esa cosa con la escritura que adviene, no como inspiración, como decía una autora que también me interesa mucho, ¿no? Que era Marguerite Duras, a veces lo que se manifiesta en cierta escritura en un momento determinado es lo que desconocemos y después conseguimos cifrarlo en letras, en palabras y en textos y conseguimos darle una forma y llegar a conocer un contenido. Pero en muchas ocasiones soy poco ordenada, pero cuando me pongo intensamente consigo ordenar bastante los textos. Como he dicho antes, me obsesiono con ellos.
Laya, en la presentación hemos hecho referencia a que eres coeditora de la revista Kokoro. ¿Qué contenido tiene esta publicación?
Kokoro es una revista digital que nació hace ya unos cuantos años, en 2012. Y la publicamos entre tres personas, que son Lola Nieto, Antonio Rodríguez y yo. Inicialmente fue una publicación dedicada a todos aquellos contenidos literarios que no encontrábamos en otros espacios digitales, y sobre todo a darle como un margen bastante amplio al espacio creativo. Es una revista que es monográfica y hacemos propuestas de temas. Antes funcionaba cada 4 meses, ahora está funcionando cada 6. Y invitamos a colaboradores a que participen a partir de una consigna, una palabra a veces simplemente que evoca algún tipo de creación o algún tipo de resonancia para ellos. Y de esta manera pues hemos construido un pequeño nido para lo que nosotros decimos voces huérfanas, y también hemos conocido a gente muy interesante que ahora son nuestros amigos, por suerte, ¿no? Ha sido un espacio que a la vez que articular lo literario, lo poético, pues ha conseguido también tejer una red de personas que nos tenemos bastante cariño.
Laya, por último, aparte de ese proyecto de publicación del libro Periférica Interior, ¿qué otros proyectos tienes para este año 2021?
Ahora mismo la verdad que estoy esperando la salida del libro y esperando otras escrituras, porque quizá se ha demorado en salir esta publicación y necesito poner una pequeña pausa, una pequeña frontera para volver a escribir algo que no me repita o que no me aburra. Y por otro lado, pues tengo un libro de textos que son más cercanos al relato o al cuento, que me gustaría encontrarles alguna vía de salida. Pero básicamente este año, en todo caso, será un año de publicación y de espera de otras escrituras, porque tengo material acumulado que querría salir.
Laya López Manrique, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchas gracias.
Observar con perspectiva para ganar claridad.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas, de aquí no se va el invierno.
Gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.
De norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La Luna Sale a Tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.